Si eres poliamoroso, tienes que vivir en lucha.
Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 5. Poliamor.
Vienen las olas, se van las olas, el Omicron llega, vuelve, otras variantes. Y yo sigo teniendo la misma pregunta, no importa si mi cerebro COVID o mi cerebro no COVID, ¿por qué no está de moda? Deja de tú de moda. ¿Por qué no podemos aplicar más cotidianamente el poliamor? Es decir, la posibilidad de amar más que a una sola persona. Es una duda que yo traigo hace mucho tiempo en la cabeza. ¿Por qué no está más? ¿Por qué más práctico? ¿Por qué no lo usamos más eso? No es posible, creo yo, que de verdad sigamos concentrándonos en que solo es posible amar a un solo ser.
Dalia García Palafox.
Porque lo tenemos como tatuado en la cabeza, ¿no? Porque creo que todavía el sistema nos dice que la monogamia es el lugar hacia donde llegar, es la estructura ideal. La monogamia tiene una gran reputación, está demasiado valorada, a pesar de que esa gran reputación no ha logrado acabar con la infidelidad, no ha hecho que tengamos deseos hacia otras personas más allá de esa pareja con la que tenemos una relación larga, duradera, estable, si le queremos llamar entre comillas. Pienso, por ejemplo, como en la gente que se casa sin hablar nunca de otras posibilidades. Se casa pensando en que esa relación va a ser exclusiva. Ni siquiera tienen esta conversación antes de casarse así. Nos vamos de cabeza, de boca, más bien, hacia las relaciones monogámicas. Porque la vida también está un poco construida para eso. No solo eso nos han dicho, no solo hemos pensado, no solo estamos rodeados de parejas monógamas, y yo diría entre comillas, porque yo creo que la mayoría de la gente sí quiere a muchas personas más, nada más que pues es bastante velado, ¿no? No llegamos a relaciones poliamorosas.
Mariana Linares Cruz.
Pero a ver, o sea, entonces hablar de poliamor para ti significaría un asunto sexual o de relación de cuerpo a cuerpo. Porque yo también pienso que el poliamor es que sí puedas querer a muchas personas. Y yo creo que sí, todo el tiempo estamos queriendo a muchas personas. Pero cuando se utiliza la palabra, el concepto, el poliamor es porque, no, hay deseo, hay cuerpo, hay cama, hay sexo. Y entonces ya se fregó. Porque también digo, ponerle las expectativas, todas tus expectativas a una sola persona, pobre otra persona.
Y pobre de ti, porque
pues,
no las
bueno,
va a llenar
porque
nunca.
Además esa otra persona va a tener las mismas cantidades de expectativas contigo. Pero el poliamor se ha concentrado, el concepto, en el tema del deseo y de la pareja o del amor, ¿no? Ya no, ya el amor romántico ya se descartó de este programa, no se puede utilizar nunca más este concepto. Pero es un asunto de deseo, ¿no? De deseo entre dos personas.
Yulene Iriarte.
Pues es que si no hay deseo, ¿cuál sería la diferencia entre ese supuesto poliamor y una gran amistad? O sea, todos tenemos amigos, amigas y demás.
Pero eso también es amor.
Claro, pero
a lo que
no
yo voy
es poliamor.
El poliamor se ha quedado enchiclosado. Y todo el mundo odia o acepta o ama el concepto porque es la posibilidad de amar a muchas personas sexualmente, ¿no? Y ahí yo creo que nos confundimos con lo que significaría poliamor. Una cosa es relación abierta, ¿no? Que ahí sí creo que es muy claro que es una relación abierta en donde te puedes enamorar desde lo platónico hasta el deseo, hasta el sexo, todo, todo de varios, varias. ¿Varies? Pero poliamor, pues...
O sea, ¿tú pensarías que
normal,
hay una relación,
o sea,
poliamorosa en la que no hay sexo? ¿En
sí,
la que
claro,
no hay una cosa sexual?
Hay relaciones monógamas donde no hay sexo.
Claro, pero entonces... O sea, pero para mí sí. Para mí, el que alguien me diga estoy en una relación poliamorosa es que hay una relación sexual entre más de dos personas.
O un trisom.
O... tengo dos relaciones, pero
entonces
sexuales.
Está
para mí
con,
sí
con
atraviesa
el
cuerpo, pues, para mí. Pero no sé si esa es la definición académica, no sé. pero... Porque sí, pues todas las demás relaciones, las que no implican al cuerpo, son socialmente aceptadas.
Ah, entonces el poliamor no está socialmente aceptado porque implica el cuerpo.
Yo creo. ¿Tú, Galia?
Porque implica el cuerpo, el deseo, el sentimiento y el compromiso hacia más de una persona.
Exacto. Bien.
Ahora.
Vale, 3 kilómetros.
Porque ahora, donde yo me quedé avanzaba la ignorancia, entonces estábamos en riesgo en este programa.
Hay muchas formas de poliamor, ¿no? Hay muchas formas de tener relaciones más allá de la monogamia. Y entonces Mariana decía, la relación abierta es una de ellas, ¿no? Monogamish, le dicen algunos, donde tú tienes una pareja, pero hay un acuerdo entre los dos en el que puedes tener otras parejas, digamos que para satisfacer otros deseos, otras necesidades, casi siempre es, nomás yo no quiero saber, ¿no? No hay una relación entre la pareja primaria, digamos, y la otra persona.
No, no son cuates, ¿no?
No, no son cuates.
¿Y un pasito? O tal vez sí, pero no saben. O sea, no saben,
no sí, saben que no son saben. Parte de exacto.
Esto. Oye, y un pasito antes está la que ni siquiera es relación abierta. Es la old fashioned infidelidad, ¿no?
Sí, esa es infidelidad dura y pura,
exacto,
¿no?
A ver, pero también creo que hay que aclarar aquí que el concepto de monogamia está relacionado a la institución del matrimonio, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de parejas... unión libre, no, o sea, sino que hay una institución consolidada que es el matrimonio y a partir de ahí se hace un acuerdo en donde tú me vas a ser fiel, yo te voy a ser fiel.
Bueno, yo creo que también hay parejas en unión libre que tengan ese tipo de acuerdos.
Sí, digamos.
Y otras que no.
Sí, claro. Estos matrimonios sin papel firmado, ¿no?
Puede ser también,
o
okay.
Incluso una relación muy seria de largo plazo y de largo alcance, digamos.
Novios, ¿no?, de 40 años.
Luego hay otra cosa que le llaman la anarquía amorosa, un nombre por ahí, la anarquía de las relaciones, donde es, no hay ninguna pareja, no hay ninguna principal, ¿no? Todas son así anárquicas.
No hay jerarquía.
Sí, y cada relación es separada y hay como muy pocas reglas. Uh-huh. Y luego están, pues, las comunas, los triadas, ¿no? Los cuartetos, la gente que vive con
y relación
dos o
abierta.
Con tres.
Y relación abierta.
La relación abierta, que es esta como la semimonogamia, ¿no?
Ajá. O sea, asumimos la libertad del uno y del otra, todo bien, pero chitón.
Luego también está la poligamia.
No lo pongas en tus redes, ¿no?
Exacto.
O sea, esa es la relación abierta. Todo bien, pero no lo pongas en tus redes.
Exacto. Y luego está esto, la poligamia también, ¿no? Que aquí sí es una sola persona, hombre o mujer, normalmente hombre, que tiene muchas mujeres. Ellas lo saben, todas, digamos, pueden ser más o menos como del mismo nivel o tener los mismos derechos, pero está centrada en una sola persona. Ellas no tienen otras relaciones con otros.
Y que incluso es un poco, o sea, entre ellas muchas veces tienen una relación de familia, digamos.
Exacto.
No es tanto una relación sexual entre las parejas del principal hombre, pero sí conviven y tienen, a lo mejor los niños los crían juntas y demás.
Y luego, el poliamor, propiamente dicho, digamos, es estar involucrado con más de una persona a la vez. Pero...
Me gusta lo de involucrado, perdónale, porque creo que es ahí donde el buen cue. Involucrarte. Exacto. Involucrarte.
Pero ser honesto al respecto, con todas. Tener acuerdos con todas esas personas.
Y ahí es donde te da flojera.
Ahí sí, ahí es donde me da flojera. Ahí sí, todos saben, esos pueden tener sus propias relaciones poliamorosas con otros y esto se vuelve como una constelación donde pues hay muchas conexiones y todo mundo está enterado que hay otras relaciones. No necesariamente tienes que ser la amiga de las otras parejas o de la otra pareja. Y está basado en el acuerdo y en el consentimiento.
Exacto.
Ajá, ok.
Y aquí es donde yo ya me canso.
Y la transparencia, ¿no?
Y la transparencia, sí. Siempre. Y la confianza. Entonces, cada una de estas conexiones es un acuerdo. Aquí es a mí donde me llegan las dudas por todos lados. Primero, porque para tener esas relaciones necesitas estar, pues dirían algunos, muy en tu centro, ¿no? Luego, esos acuerdos van cambiando porque todos sabemos las relaciones son dinámicas. Las relaciones empiezan de una manera y terminan de otra. Entonces, pues si uno empieza a querer más, tienes que jalar del otro y entonces la constelación se va enchuecando.
Eres muy poco aceptante, Galia. Deja que fluya. Estás muy estresada.
Puede ser que sí, pero a mí solo de pensar en tanto acuerdo me cansa un poco.
Pero bueno, a ver, me gustaría retomar eso que dices, Galia, recordándonos nuestro episodio del amor romántico. Y creo que hay parte de lo que tenemos, seguimos teniendo estas estructuras del amor romántico en donde amar significa entregarte al otro, dar todo por el otro. Y entonces ahí es donde sí creo que, pues, qué cansancio, porque pues si con uno a veces está difícil, ya con dos, pues no aguantas. Pero si uno soltara, aunque Yulene se burle de mí, es decir, si no fuera el amor esta piedra que está encima y que hay que cargar todo el tiempo, y fuera lo que en realidad a mí me parece que sí es en muchas ocasiones, que es la alegría, el deleite, el compartir la vida, el goce. Ahí es donde yo creo que el poliamor sí funciona porque no puedes compartir todo con una sola persona. Es decir, con algunas personas te gusta el helado. Y hay una pasión por el helado absoluta que no con todas las personas que te debe pasar a ti, Yulene. No todas compartimos tu pasión por el helado, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, ahí puedes encontrar una relación amorosa, amable, divertida, gozosa, pasional por un asunto que es el helado, en donde no quiere decir la entrega, el dolor. Claro que, como bien dices tú, Galia, entran los celos, la envidia. ¿Por qué le diste 3 besos a él y a mí no? Ese lado a mí se me lo enseñaste a mí, pero a él no.
Quedamos que los fines de semana eran para mí.
Pero es como el amor romántico otra vez. O sea, sí entiendo lo que dices de que tiene que haber mucha madurez con uno mismo.
Y no conocimos a tanta gente tan madura.
No. No.
Bueno, tampoco tienes que tener tu constelación entera. ¿Vale? Puedes tener 2 o 3. Ya con eso.
Pero es que sus 2 o 3 tienen a sus 2 o 3 que tienen a sus 2 o 3 que tienen a sus 2 o 3 y ya.
Pues. No necesariamente. Puede ser. Hay, o sea, sí está muy interesante que puede ser desde una trieja, digamos, hasta unos cuates en Estados Unidos que se compran un pedazo de tierra gigante a las afueras de una ciudad para poder tener su comuna en la que viven quien quiera, cuando quiera, aporte lo que quiera y tengan relaciones, algunos intensas, algunos no tanto. O sea, la verdad es que sí está padre que abre todas las posibilidades y que cada quien se acomode con lo que quiera. Es decir, Galia claramente no se va a ir a vivir a esa comuna en la que hay 15 personas y que a lo mejor haya 6 flotantes, ¿no? Pero pues a lo mejor va a tener un novio que tiene una novia. ¿Quién sabe? O a lo mejor vas a tener pues tu pareja o vas a estar soltera. Da lo mismo. A mí creo que en el papel, y por esto que yo decía que se me hace que es padre que cada quien pueda explorar su... pues lo que cada quien quiera, en el papel, yo debería de ser bastante fan del poliamor. Pero en la práctica entre el poliamor y yo está enorme mi flojera. Y es la flojera de lo que veo con prejuicios que intentaré ir limpiando, pero yo no puedo vivir mi vida como un statement político. No puedo, yo lo que quiero es simplemente vivir con quien ame o con quien yo quiera. Y entiendo que esta forma de vivir no es exclusiva del poliamor. Otra flojera para mí es la superioridad moral de las personas que van por ahí explicando por qué son mejores, porque tienen una relación abierta, porque son más libres, porque pueden tener más y mejores relaciones que todos los demás, que pueden construirse como personas más completas y qué sé yo, en corto, la flojera de las personas que van por la vida haciendo proselitismo del poliamor me mata.
Pero en general, el proselitismo de cualquier cosa
de nos cualquier
mata.
Cosa.
No, el proselitismo ¿no? mata el deseo. O
sea, gracias.
Entonces, si yo conociera a alguien que, hola, soy poliamoroso, ya me voy.
Ya, adiós.
O sea, no quiero saber nada de ti, no me interesa. ¿No?
Sí, sí.
A mí lo que me cansa es la uniposibilidad de tener que elegir solo una cosa todo el tiempo, eso, ya te fregates.
Eso.
Y ahí sí el matrimonio, ahí es donde yo creo que nos ha fallado, o la monogamia ha fallado. O sea, el matrimonio es una meta a la que hay que llegar. Y cuando llegas ahí, nadie nos dijo, nadie te avisó que empieza el verdadero trabajo.
A ver, y eso es retomando un poco nuestro podcast que ya hicimos de amor romántico. Y ahí solo yo quisiera agregar que cuando estás pensando en estas posibilidades del poliamor, también existe el poliamor romántico. Que
totalmente
puede ser la peor cosa que te puede tocar. Imagínate estar en una relación poliamorosa con un macho progre o macho poli.
¡O con tres! ¡No, o macho punto!
Bueno, es como el meme que les mandé. Si seguimos romantizando el poliamor, vamos a terminar polijodidas.
Exacto.
Solo quiero decir que concuerdo contigo, Yulena, que es una cosa de la energía, o la flojera, o la energía, o la voluntad, ¿no? O sea, sí hay personas que tienen una energía de movimiento constante, ¿no? A esas personas, pues claro que se les cuesta más trabajo atenerse a la idea de una sola relación.
Completamente.
En ese sentido, creo que es muy útil que haya la posibilidad para también esas otras personas que su pulsación energética, ya me da risa que te da risa mi concepto, pero o sea, hay gente que tiene mucha energía sexual.
Y a unos les resuena.
No es que les resuene, les es útil.
Totalmente.
Les es útil. Totalmente. Siempre y cuando no estés lastimando, te lastimando a otras personas.
Pero la solución, Yulene, porque yo empecé a investigar sobre el poliamor y empecé igual que tú, y te decía, terminé cansada, está en este libro.
¿Qué es?
Que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso.
¿Autora?
Brigitte Vasallo. Es una española. Para empezar, lo que ella dice, y esta es la base de todo el libro, es... porque ella es una promotora del poliamor, pero de otra clase del poliamor. Este poliamor que nos vienen a vender, ¿no? Con estos libros así, la Biblia del poliamor y la Biblia de la mujer poliamorosa y estas cosas.
Es que la Biblia de lo que sea otra vez.
Es una fanfarronería.
Sí. Método para ser poliamor.
Basada, es un ella
siete
le llama...
pasos para llegar al
es
poliamor.
Es una monogamia serial.
Ajá.
Porque... es un poliamor basado en la monogamia, con los principios de la monogamia y en un sistema monogámico. Donde les voy a poner un ejemplo. Hay poliamorosos que dicen, yo tengo acuerdos, esta es mi relación de pareja, mi esposo, ¿no? Mi novio con el que tengo mucho tiempo. Aquí está puesto mi capital, incluso el económico, ¿no? Esta es mi relación primaria. ¿Cuál es esa relación primaria? Pues donde está tu tiempo, donde hay un contrato firmado. Yo diría que también donde está el dinero puesto.
Ahí te entiendo, yo también me ha medio
flojera. O donde hay unos hijitos o...
Exacto, sí, ¿no? Donde hay lazos especiales. Y luego están las relaciones secundarias, ¿no? Todo está acordado, aquí hay consenso con todos. Y luego a veces también hay las terciarias y todos estamos de acuerdo. Nada más que ese poliamor está basado... en el esquema monogámico que es jerárquico, porque hay unos más y otros menos, es excluyente de otros, porque el matrimonio es excluyente, es pareja, ¿no? Somos nosotros. Y además es competitivo.
Paréntesis, no sean esa pareja, no hablen en plural.
Por favor, no hablen en plural.
No hablen en nosotros.
No. Esto, poliamorosos y no poliamorosos, por favor, no hablen de nosotros, ¿no? Es como hablar en diminutivo, ¿no?
Exacto.
¡Qué horror! Y además, la monogamia es competitiva, ¿no? Porque cuando tú tienes una pareja principal es... pues hay un poco como de, yo gané, ¿no? O cuando tienes una primaria y una secundaria, pues esta es la principal. Entonces, bajo esos parámetros, nunca vamos a llegar a un poliamor sano, digamos. Y solo vamos a terminar lastimando y lastimándonos por todos lados.
¿Eso ya dices tú o Brigitte Vasallo? Tú.
No lo dice ella en estas palabras. Digamos que yo lo entendí esto.
Síntesis. Okay.
No quiero decir que ella lo dice así.
No vaya a ser que...
no vaya a ser que haya yo leído mal, ¿no? O sea, como esta cosa jerárquica con vínculos organizados, a ella le parece, pues, además, bastante capitalista, ¿no? Es como el capitalismo del amor, ¿no?
Claro.
Unos primeros, otros después. Aquí hay acuerdos para todos, consenso
sociedad
para
de
todos.
Consumo al máximo.
Sí. Y dice, no le crean a esos que dice Yulene, ¿no? Activistas del poliamor, superiores, seres superiores o moralmente superiores, que te vienen a decir, yo estoy con quien quiero, cuando quiero, todo el mundo está enterado y la paso increíble.
Ay, no, qué pesadilla. O sea, esas personas, por favor, no.
Eso, poliamor de vanguardia.
No vengan a mí, no me cuenten
sus historias. Me gusta, poliamor de vanguardia.
O sea, no, no le entren a eso porque está de moda, porque es lo cool.
Aquí hay que entrarle, Galia.
Ella habla de crear redes afectivas. Ok. Y a mí me gusta un montón este concepto, ¿no? Donde no hay jerarquías. Y donde toda la comunidad y toda esa red de afectos cuida de los otros. No solo de los que son tu pareja, sino también de las parejas de tus parejas.
Oh, my God. Suena complicadísimo otra vez.
O sea, más que complicado, suena muy idealista. Pero...
¿pero cómo? A ver, ¿cómo, cómo?
Quitándonos de la cabeza esta idea de la monogamia y la competencia, ¿no?
Y me suena a que hay que quitarte eso de mi pareja.
Para o empezar, sea, quitémonos eso de...
No, pues eso no, ya, o sea, aunque no seas poliamoroso,
por
ya.
Por supuesto, pero bueno, hacia allá.
Ajá. A ver, ella dice que el poliamor de moda está basado como en la ética de la justicia, ¿no? Todos podemos, todos tenemos derecho a... Pero hay, es como una simetría del intercambio, ¿no? Mm. Tú y yo tenemos un acuerdo donde tú me das y yo te doy, pero... del mismo tamaño. Y ella dice, no, el poliamor tiene que estar basado no en la ética de la justicia, las relaciones no son equitativas, ya lo sabemos, el amor nunca ha sido justo.
¿No? No hay medida.
Pero sí en la ética de los cuidados, de las necesidades de cada quien dentro de esa red de afectos.
Pero otra vez volvemos a tu necesidad, Galia, o sea, a la necesidad, no, a la madurez del individuo. O sea, hay que trabajarse.
Ah, claro.
Primero... para que puedas saber cuáles son tus verdaderas necesidades, de construirte de alguna manera, de que no es el amor romántico, si es el amor no, o sea, ¿cuáles son mis necesidades? Uh-huh. Estas son, las pongo en la mesa. Órale. Para llegar, a eso, necesitas tener un diálogo constante contigo misma, que te permita, uno, aclarártelo tú, y luego, pues, compartirlo, y luego escuchar el de la otra y del otro, y que, palabra favorita, Yulene, te resuene, digas, pues yo le entro a esto que tú presentas como necesidades. Me parece que toma mucho tiempo, son como,
yo
como
quiero,
decisiones colegiadas.
Ese poliamor solo nos va a terminar jodiendo o polijodiendo.
De acuerdo.
El otro poliamor, el que ella propone, dice, ese no existe, ¿no? Hay gente que lo intenta. Necesitamos romper con muchas cosas y con muchas estructuras, incluso con las estructuras como de belleza y de deseo, ¿no?
Claro,
porque entonces
claro.
Dice, claro, pues si no, es un poliamor para los guapos, los flacos, modelos. Los poderosos, los modelos.
Los que tienen tiempo, ¿no?
Los que tienen tiempo.
Pues, o sea, ¿cómo barajeas esa situación sin tiempo?
Entonces lo que dices, no solo debemos colectivizar los placeres, sino también los sufrimientos, porque... en todo amor va a haber sufrimiento.
Me gusta eso.
Y hay esta cosa donde, pues sí, todos nos vamos creando grietas, pero donde cuando se te cree una grieta por amor, pues no te desangres, ¿no? Uh-huh. Porque hay una red de afectos que te sostiene. Pero tú también sostienes a los otros.
Totalmente.
Yo quiero decir que yo siento que esta cosa del poliamor no es mi lucha, no es mi estilo de vida, no me llama la atención... pero
que
sí soy una no, soy una ferviente defensora de que cada quien tenga la libertad de escoger y que me parece que si vas a escoger una relación poliamorosa, esta que plantea Galia, me parece que es la más decente, la más coherente, la más constructiva, digamos. Y solo quiero último empujón mío en contra de mi poligamia, no de la poligamia o del poliamor, de mi poliamor, es que, híjole, no sé, yo valoro muchísimo mi soledad. Yo busco el silencio, los ratos de estar sola, de leer, de hacer lo que a mí me venga en gana sin tener que considerar la necesidad de nadie. Entonces, creo que yo primero buscaría la soledad y en cambio... en comunidad podría ser algo que yo creo que a Mariana le va a interesar.
¿Te puede resonar?
Te puede resonar. Porque a mí me gustan estas vidas comunales en las que es más cuidado compartido de niños.
¡Eso te encanta!
Cosecha de agricultura, cuidado de animales.
No sé qué concepto me tienes, amiga. Tengo miedo.
De más de
tanto
familia.
Tiempo de conocernos, pero...
Me está sonando kibutz.
¡Kibutz! Sí, 100%.
O sea, yo sí valoro mi soledad. O sea, yo no voy a poder hacer eso nunca.
O sea, con horarios establecidos.
¡Uy, no! Además, prodúcelo. No, no, no.
Ay, pues qué complicado todo, porque ya que me lo pintaste así, creo que a lo mejor yo también voy a retirar mi propuesta de vida de comuna. Pero
combina un poco lo de redes afectivas, ¿no?
Exacto.
Y
de cuidado.
Y de mi principio de podemos amar de diferentes maneras a diferentes seres sin que necesariamente te tengas que encerrar en una sola opción.
Yo quiero terminar con una pregunta que me encontré por ahí, que es como la pregunta... que alguien decía se deberían hacer los poliamorosos, o se debería hacer alguien al entrar en una relación poliamorosa. Cuando una persona viene a decirle a la otra, bueno, ¿no? Me gusta, siento deseo o siento amor por esta otra persona. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que te pasa? Amor, deseo, lo que sea. ¿Y cómo eso me va a afectar a mí y va a afectar tu relación conmigo? Uh-huh. Lo demás puede ser secundario. Esta parte creo que es una pregunta que suena fácil, pero que debe ser muy difícil de responder.
Y regresa todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, cuando sepas cómo te va a afectar, pues entonces decide, o cómo vas a afectar tú al otro, entonces decide si esa otra relación vale la pena, ¿no? Si quieres integrar a esa otra u otras personas a esta relación. O sea, es decir... tampoco se trata de ir soltando amor para donde sea y luego pateando al que ya no lo quiera o cuando tú ya no lo quieres.
Reconocer tantas vulnerabilidades, ¿no?
Exacto.
Oye, que el amor además es una cosa padrísima. No puedes estar ahí dando como si fuera cualquier vitamina B sublingual. O sea, hay que cuidarla. El amor se procura, se cuida, toma tiempo. O sea, no es una cosa de one, two, three.
Claro.
Porque... por eso decía, no solo es sexo. O sea, el amor es un asunto de responsabilidad, de tiempo, de sacrificio, de esfuerzo, de conocerte, de conocerle.
Y tantas relaciones como puedes cuidar, porque seamos
pues sí,
honestos,
claro,
el amor
claro.
puede ser ilimitado, pero el tiempo no lo es.
Y el dinero tampoco.
Y el dinero tampoco, y el espacio.
Muy bien, pues esperamos que nos manden algunas experiencias poliamorosas para seguir compartiendo en este podcast.
Yulene, ¿puedes sonreír al final de este podcast?
No la deja la vitamina B sublingual.
Desenredar la madeja. Un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción, y Dominique Durán en el diseño gráfico, con el apoyo de VHD Studios, una producción de Cóclea Experiencia Sonora, Ciudad de México 2022.